¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Sala. Tras el parón de estas semanas por motivos examinarios, por exámenes, vamos, volvemos y volvemos con mucho que contar y con mucho de lo que hablar. Se terminó ya el europeo de fútbol sala este sábado. El viernes tuvimos derbi en el Esperanza Lag entre el Elche y el Hércules. Ahora escucharemos las declaraciones del entrenador del Elche. El sábado también hubo derbi en el grupo 15 de tercera división entre el Bimi y el Elche Licitano. Luego hablaremos también con Antonio Ordóñez, míster del Bimilenari. Y también hubo derbi en el femenino entre el Joventut y el Elche A. Más tarde repasaremos resultados, clasificaciones, próximas jornadas y lo que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha. Durante esta media hora les acompañarán Javier Rubio, muy buenas.
Muy buenas.
Y en el control técnico estará Aitana García. Y un servidor, Raúl Amat. Pues abrimos los titulares con esa UEFA Futsal Euro 2014 que se adjudicó Italia tras vencer en la final a la selección rusa por 1-3. España cayó en semifinales ante Rusia. El viernes hubo derbi con reparto de puntos. Elche y Hércules repitieron el 2-2 de la primera vuelta. En tercera división, el Bimilenari se llevó el derbi local tras vencer por 3-2 al Elche Ilicitano. Y en el femenino, el Elche A ganó al Joventut. El otro derbi, el Pablo Iglesias venció en Pinoso. Y en el grupo 2 de la Liga Autonómica, el Elche B empató ante el Castalla. Luego repasaremos todos los resultados, todas las clasificaciones y paramos ahora y volvemos con lo que nos trae Javi sobre el europeo. Pues aquí seguimos en Radio Sala y hablamos ya del europeo. Ese europeo que consiguió la selección italiana el pasado sábado. Javi.
Así es, la Eurocopa de Fútbol Sala no ha ido como todos esperábamos. España no pasó de semifinales tras caer en la prórroga ante Rusia. España se quedaba así sin poder conseguir la quinta corona europea consecutiva. Los de Venancio se colgaron la medalla de bronce tras vencer con autoridad a Portugal por 8-4 en el partido por el tercer y cuarto puesto. Finalmente, como bien hemos dicho antes, fue Italia la selección que se adjudicó el torneo venciendo por 3-1 a la selección rusa. El cuadro de honor, por así decirlo, del torneo lo forma la bota de oro de Eder Lima, el jugador ruso con 8 goles y 4 asistencias. En segunda posición en este ranking de goleadores, Fernandao, el español con 5 goles y ninguna asistencia. Y tercero en este podio, Gabriel Lima, de Italia, con 4 goles, 3 asistencias y una tarjeta amarilla que le sacaron.
Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido la participación de la selección española en este europeo?
Pues un poco decepcionante. El partido contra Rusia tuvieron la primera parte bastante buena, con muchas ocasiones de gol. Quizá no acabaron de cuajar las jugadas que intentaban al segundo palo, pero Rusia al final, en la segunda parte, salió mucho más concentrada, aprovechó los despistes defensivos de España y se llevó el partido.
Y en cuanto al portero jugador, ¿qué tienes que decir?
Pues que España, cuanto más daño le hizo a Rusia, fue con portero jugador. A falta de pocos minutos para el final del partido, cuando empató España con portero jugador, con un gran disparo de Milin de fuera, ya que la selección rusa defendía muy mal esas jugadas. Se abrían mucho y tanto Miguelín como Sergio Lozano, que jugó una gran parte en esa posición, tenían muchas posibilidades de disparo que aprovecharon pocas veces.
Y en la prórroga, que el partido se fue a la prórroga, acabó en empate. El tema del portero jugador se hablaba por Twitter y los comentaristas también en Nitro decían si sería conveniente sacar al portero jugador desde el principio o si no.
Sí, como bien dijeron durante la retransmisión, cuanto más daño le habías hecho a Rusia era jugando, atacando 5-4. Ya puestos a arriesgar, está claro que jugando con portero jugador tienes más posibilidades de que te marquen, pero también tienes más posibilidades tú de marcar, y más si el rival defiende tan mal como lo hizo Rusia.
Yo personalmente en la prórroga no hubiera sacado el portero jugador en la primera parte. Hubiera visto a ver si con el juego 4-4 hubiera podido marcar. Ahora bien, en la segunda mitad ya sí que hubiera salido de 5, porque al fin y al cabo, lo que dice, le estabas haciendo más daño jugando de 5, tienes el riesgo de encajar un gol, pero tienes más tiempo. Si te marcan a falta de 4 minutos, tienes más tiempo para reaccionar que si te marcan a falta de un minuto, que es lo que finalmente pasó.
Sí, realmente Rusia tampoco estaba llevando tanto peligro durante el partido ni la prórroga. Era España quien tenía el control, pero fue un error bastante grave que los jugadores rusos intentaron lo que hicieron todo el partido. Un jugador haciendo como que iba a atacar al primer palo, arrastró al defensa y entró por el segundo palo completamente libre el jugador ruso y aprovechó para marcar la jugada típica suya al segundo palo.
Y se nos queda un poco la sensación de que hubiéramos podido hacer algo más, ¿no? Estar en esa final, sobre todo el sábado, cuando siempre es mejor jugar antes, pero el sábado sí que hubiéramos podido jugar después, que era el partido, la final, antes se jugó el
también técnico, es verdad que en las semifinales España contaba con la baja importante de Ortiz, que vio la amarilla en cuarto de final y se perdió el partido por acumulación de tarjetas, y sobre todo Jordi Torras, lesionado en el partido de el último de primera ronda, creo yo. Sí, el segundo.
Bueno, pero bueno, el último o el segundo, claro. Dos partidos. Bueno, yo sigo creyendo que bueno, no le hiciste daño a Rusia jugando de cuatro, y al fin y al cabo llegar a la portería era muy complicado porque, como has dicho, el gol era de Miguelín de fuera. El segundo gol de España, si no me equivoco, fue de Rafa Usín también, sí. En una jugada... un desborde que se...
Un jugador así un poco de rebote ahí en el área que coge y le pega con la punterita.
Y al final, jugadas de terminar una buena combinación de balón, una buena movilidad, tampoco hubo. Y bueno, se nos queda un poco ya en el recuerdo este europeo 2014 que ya volverá.
La primera gran competición sin ningún jugador campeón del mundo, porque el anterior mundial todavía estaba Quique Bonet. Ya se ha retirado y todos esperan que esta generación de Sergio Lozano, elegido mejor jugador del mundo, tenga alguna otra oportunidad para...
Y Miguelín, candidato también.
Miguelín, candidato, es cierto.
A ese título.
Y con algunos de los jugadores en España elegidos para mejor jugador joven, como es el caso de Bebe en el Pozo Murcia.
Pues esperemos que dentro de 2 años, según la Wikipedia, la UEFA Futsal Euro será en Serbia, si no me confundo ahora. Y esperemos que al final este torneo, a un partido, la fase de grupos, aunque sea una fase de grupos y sea una liguilla, no te da tiempo a reaccionar. Si pinchas en un partido, te condiciona.
De hecho, Italia, que ha salido campeona, hay que ver la clasificación de su grupo porque los tres quedaron empatados con 6 puntos. Perdió el primer partido, estuvo a punto de quedarse fuera, pero ahí tuvo la suerte y mira, campeona al final.
Al final, en este deporte ya se sabe, todo puede pasar. Pues dejamos ya el europeo. Felicidades desde aquí a todos los italianos que seguro que nos escuchan y que no son pocos también. Pasamos ya a la segunda división, la división de plata, que no ha parado durante esta Eurocopa y que cada vez está más emocionante. Desde que nos fuimos, el Elche Club de Fútbol Sala ha disputado 4 partidos, las 4 jornadas de la segunda vuelta del campeonato, en las que ha conseguido 2 victorias, un empate y una derrota. Perdió en Brihuega, venció la siguiente semana ante Oparrulo en el Esperanza Lag, y una victoria importante la que consiguió hace poco más de una semana en tierras tinerfeñas ante Uruguay. Un partido que se iba a disputar a las 11:30 de la noche del sábado, hora peninsular, y que empezó con 40 minutos de retraso. Juan Di Pitu, que este último anotó un hat-trick, dieron un triunfo importante al cuadro ilicitano en casa del líder porque sirvió para reducir la diferencia de 5 a 2 puntos. En caso de derrota, la distancia hubiera sido de 8 puntos con el líder, el lugar que da el ascenso directo a la máxima categoría. Distancia no insalvable, pero ya sí que considerable. Pero al final, los hombres de Poveda consiguieron esos 3 puntos. Y tras este repaso, hablamos ya sí del derbi. Elche y Hércules se volvieron a ver las caras esta temporada, esta vez en el Esperanza Lag como escenario, que registró una entrada buena, a pesar de que los abonados tuvieron que pasar por taquilla. Cada uno tuvo que abonar 5 euros. No conté las personas y supongo que el club tendrá el dato, pero no sé, alrededor de unas 800 personas podría haber más o menos en las gradas de ese pabellón. Aunque la primera parte sí que es cierto que a los que se escuchó fue a los aficionados del Hércules que se desplazaron.
El Elche Club de Fútbol Sala tenía una oportunidad de oro para dormir líder el viernes, pero no logró superar al Hércules. El partido fue muy disputado, como se preveía, ya que era un derbi, y el Hércules se adelantó en el marcador, al igual que lo hiciera en la primera vuelta, y se fue por delante al descanso. En la reanudación, el Hércules pudo ampliar la ventaja y estrelló un par de balones en el palo, pero finalmente fue Juandi el encargado de igualar el partido al anotar el segundo tanto. Juandi, que se convierte en el máximo goleador del equipo franjiverde. Pero poco lo duró el empate de Elche, ya que José te volvió a adelantar a los de Jordi Durán con un gran disparo desde la derecha. Y hasta el último minuto de partido fue cuando el Elche, con portero jugador, lograría el empate, al igual que pasó en el partido de ida, pero al revés.
Carde, que fue el encargado de la falta de 30 segundos, 32 concretamente creo, fue el encargado de empatar el partido y salvar un punto para el Elche. Escuchamos lo que dijo Poveda, el míster franjiverde, a la conclusión del encuentro.
Que bueno, ya sabíamos que este partido iba a ser muy complicado, ellos iban a venir a hacer lo que han hecho, cerrarse en media pista, intentar hacer una defensa fuerte, aprovechar nuestros errores, y así ha sido. Han aprovechado dos errores que hemos tenido de marcaje y bueno, han marcado dos goles, se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba y bueno, hemos conseguido mediar el 2-2 y hemos tenido bastantes oportunidades, pero bueno, al final hemos conseguido nada más que un punto.
El técnico ilicitano que valoró así la actuación de Rubén Marcos, último fichaje del Elche, que debutaba como en el Esperanzala como jugador franjiverde.
Bien, hoy está un poquito mejor, sí que es cierto que todavía tiene que entrar un poquito más en la dinámica del juego, pero hoy lo he visto bastante bien y bueno, creo que no ha sido cosa de él, hemos tenido errores puntuales que eso nos han costado goles, pero bueno, él ha estado bastante correcto.
Para Poveda, habló de los árbitros poco, pero dijo que estuvieron correctos, pero además dijo esto también.
Bueno, creo que los árbitros, no sé si es reseñable o no, pero la cuestión es que nos han pitado tres partidos y en tres partidos hemos sacado dos puntos. Creo que hoy no han tenido excesivo trabajo, pero el poco trabajo que han tenido, pues bueno, creo que han estado correctos, pero la conclusión es esa, que nos han pitado tres partidos y en tres partidos hemos sacado dos puntos nada más.
A pesar del empate, el objetivo del Elche sigue siendo echarle el guante a esa primera plaza que ahora mismo ocupa Uruguay y que es la que da el privilegio a ascender directamente a la máxima categoría.
Hay que acabar líderes al final y nosotros vamos a seguir trabajando para ello. Lo importante es seguir sumando. Ya llevamos un punto más que la semana pasada, llevamos 33 y bueno, a seguir peleando hasta el final de temporada, quedan 8 jornadas, y a pelear esos 24 puntos.
Pues ahí escuchábamos las declaraciones de Óscar García Poveda. El Elche, que desaprovechó la oportunidad para ponerse líder, al menos durante el viernes por la noche y el sábado por la mañana. Y el Levante, que tampoco se aprovechó de la jornada de descanso de Uruguay para colocarse líder en solitario al término de la jornada.
Así es, los valencianos cayeron en la cancha del Segovia Futsal por 7-5. Un partido que fue muy disputado durante todo el transcurso del mismo. Pero a partir del 5-5 fue cuando los locales decantaron la balanza hacia su lado y el Levante se fue de vacío.
Pues jornada casi redonda para el Uruguay-Tenerife, prácticamente redonda, porque aún descansando sigue liderando esa competición, empatado a puntos, si es cierto, con el segundo clasificado, que es el Levante, pero bueno, por diferencia de goles general, en la Liga Nacional está como líder de la segunda división. Y bueno, cuéntanos, Javi, los demás resultados de esta jornada 17 de la División de Plata.
Bueno, pues como ya hemos dicho, Elche y Hércules empataron a 2, el Pozo Murcia B ganó por 11-2 a Oparrulo, Barcelona B 5, Brihuega 2, Melilla 4, Cartagena 2, el Hospitalet 4 y Humantequera 2, y el ya mencionado antes, Segovia 7, Levante 5. La clasificación, como he dicho antes, Uruguay primero, con un partido menos que Levante y Elche, que le siguen muy de cerca. Y en la última posición, Oparrulo, que ya está muy alejado de Hércules, Segovia y Antequera, que son los que están más cercanos a esa posición de que da el descenso.
Bueno, pues Oparrulo que sigue como bueno último en la tabla con tan solo un punto. Y en la parte alta, mucha emoción, en la parte alta, para la plaza que da la primera plaza que da el ascenso directo y para el playoff que también, bueno, ahora mismo está el Barcelona B en la quinta plaza que sería la que cerraría esos cuatro puestos para el playoff que obviamente al ser un filial pues no tendría pie y sería Brihuega el que, si ahora mismo se terminara la competición, el que entraría en esa fase de ascenso, en esas eliminatorias. Pues el Elche que sí que dijo el míster franjiverde hace un par de semanas a la conclusión del partido ante Oparrulo, después de golear 8-1, si no recuerdo mal, que el objetivo ya sí era el ascenso, que no lo había dicho hasta ahora. Aquí lo habíamos tenido en un par de ocasiones, también habíamos puesto declaraciones, pero hasta ahora no había dicho que sí, el objetivo del Elche era el ascenso, y obviamente viendo la posición en la que está el equipo franjiverde, es luchar por el ascenso. Sí que también dijo que no sabía si era por vía directa, que sería quedando líder de la competición, o por playoff, que también digo que será el playoff será muy complicado subir, cuatro equipos.
Pero la primera posición, Uruguay-Tenerife, se le coloca todo, si consigan a su partido, se le coloca muy de cara a la competición.
Pero bueno, todavía queda mucho. Como dato, el Levante y el Elche son los dos principales perseguidores del equipo tinerfeño ahora, son los dos equipos que han ganado en la cancha de Uruguay, que parece ser que se desenvuelve mejor lejos de tierras canarias. Para este fin de semana, los de Poveda se enfrentarán a domicilio ante el Humantequera en el partido de la primera vuelta que se disputó aquí en el Esperanza Lag. El Elche se impuso al conjunto andaluz por 6-1. Y el resto de partidos para esta jornada 18: Futsal Cartagena, Segovia Futsal, Melilla, Barcelona Luz por B, Uruguay Tenerife, El Pozo, Ciudad de Murcia, Levante, El Hospitalet, Oparrulo Brihuega y Humantequera Elche. Descansará el Hércules. Pues pasamos a la tercera división, al grupo 15 concretamente, que es el que corresponde a la provincia de Alicante, donde este fin de semana también tuvimos derbi entre el Bimilenari y el Elche Ilicitano, y que acabó con un 3-2 favorable al Bimi. Ojo al 2014 que lleva el Bimilenari. En la primera parte de la temporada, desde el principio hasta Navidad, en 10 partidos consiguió 9 puntos. En los últimos 4 partidos ha sumado 10. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, Antonio Ordóñez. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo habíamos dicho, 10 puntos en estos últimos 4 partidos y antes de Navidad 9 puntos en 10 partidos. Mister, ¿qué le ha hecho al equipo en este principio de año?
Bueno, yo creo que ya finalizando ya el año pasado y ya empezamos a adaptarnos bastante mejor a la categoría, modificamos ya algunas situaciones, sobre todo en defensa, para intentar ser un poquito más sólidos, y ya yo creo que el último partido antes de Navidad, que fue frente a Denia, ya conseguimos un buen resultado, y eso también nos dio confianza para poder trabajar en vacaciones y empezar un poquito más fuertes este inicio de año.
Bueno, parece que los resultados de este 2014 avalan el trabajo hecho durante el primer tramo, que no tuvo tanto premio, ¿no?
Bueno, a veces cuando subes de categoría y intentas pues llevar la iniciativa y jugar un poquito más abiertos y más alegres, pues hay veces que eso se puede conseguir y otras veces que cuesta un poco más. Y nosotros hemos insistido un poquito en esa idea. Y ahora pues yo creo que nuestra identidad que está ahí pues se está empezando a dar sus frutos.
Bueno, nosotros no hacemos programa desde hace unas semanas. Hace 10 días, un poco más, el equipo consiguió empatar en el Pitiu Rochel ante el Xaloc Alacant. Cuando perdía, si no recuerdo mal, 5-1 o 4-1. ¿Qué pasó en ese partido?
Sí, íbamos 5-1 ante un rival que está entre los dos mejores de la categoría, sin duda, desde hace muchos, muchos años. Un equipo muy compacto, muy hecho, que llevan jugando juntos muchos años. Y, de hecho, este año están volviendo a reunirse varios jugadores que no habían estado en otros equipos ahora, y ahora están otra vez volviendo a lo que es su casa, que es Xaloc Alacant, y juegan muy, muy bien. Entonces, fuimos a su casa ahí, lo que te estaba comentando también, nosotros somos un equipo muy joven y hay también situaciones todavía que no manejamos bien. Entonces llegamos allí al encuentro y nos encontramos con un equipo que nos dominó, sobre todo en la primera parte, y que se puso por delante, y además que es un equipo que no te perdona, cualquier error que cometas pues lo pagas. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos carácter y somos un equipo que nunca se rinde y que lo intenta hasta el final, y tuvimos la fortuna esta vez de poder dar un poquito la vuelta y aún así sufrir tanto para aguantar al final el empate a 5 como para poder haber ganado. Así que no, la verdad que fue un partido muy muy bonito, muy emocionante, pero vamos, parecido al de esta semana, pero con otra lectura durante el partido.
¿Hubo entonces opción de victoria ante el Xaloc?
Sí, porque tras el empate que quedaban algunos minutos, gozamos a la contra también de alguna ocasión, pero también te digo que pudimos haber perdido, que Iván, el portero nuestro, sacó dos dobles penaltis, uno de ellos a falta de 5 segundos para el final, o sea que que estuvo ahí en el alambre y bueno, esta vez la moneda se quedó allí en el alambre, no cayó ni un lado ni a otro.
Bueno, y pasando al derbi de este sábado, 3-2, resultado ajustado. Como yo, el equipo sigue con esa dinámica de buenos resultados y además en el derbi.
Sí, hombre, siempre es una alegría en un derbi, sobre todo pues siempre la victoria al final es la que te marca el estado de ánimo, ¿no? Obviamente. Yo creo que esta vez, pues, hombre, además nos quitamos la espinita de la primera vuelta, que ese partido nos hizo daño a nivel psicológico porque, pues, igual, íbamos perdiendo 4-0, conseguimos remontar a 5-4 faltando un minuto y medio y al final nos escapó en ese minuto y medio y perdimos 6-5. Entonces, pues, esa carga también emocional que llevábamos de allí, pues, creo que la transmitimos al partido bien encauzada y yo creo que fuimos fuimos bastante superiores al rival hasta el momento del portero jugador, que ahí sí que ellos lo hicieron muy, muy, muy bien y además demostraron ser muy valientes. José Arechavala, manteniendo el portero jugador, también fue inteligente, ¿no? Porque yo creo que fue la única, o sea, la manera que encontraron de hacernos daño y en 2 minutos consiguieron el empate. Hasta ese momento yo creo que nosotros fuimos bastante superiores, jugamos bastante bien, movimos el balón muy rápido, gozamos de muchas ocasiones y ante un rival que técnicamente es muy muy bueno y que también tuvo sus opciones y casi también se lo llevan ellos.
Bueno, y a falta de, lo hemos dicho, 4 partidos, en los últimos 4 partidos, 10 puntos, todavía falta ese partido que se suspendió a falta de 2 minutos por una agresión de un jugador local al árbitro. ¿Cómo va ese tema?
Pues sinceramente me sorprende muchísimo que el tema esté como está todavía. De hecho hay una primera resolución, me sorprende hasta cierto punto, ¿no? Ahí hay también un juez porque hay una denuncia por en medio y hay un tema ya legal que es el que me imagino que estará retrasando todo el tema federativo. A nivel federativo ya hace una resolución irrisoria que sancionando con 4 partidos al agresor y eso ya ha seguido su curso y su cauce. Yo creo que el jugador, yo creo que estará a punto, si no ha cumplido ya sanciones, estará a punto de volver a jugar, mientras que esos puntos que en teoría no se sabe para quién serán y que me imagino que el comité estará esperando a que salga esa resolución judicial, o me imagino, porque ahora mismo no entendemos por qué esa situación no está así. Ni siquiera nos han dicho si tenemos que ir a jugar esos 2 minutos y medio, si nos dan los puntos porque nosotros no tuvimos nada que ver ahí. Todavía está en el aire. Con esos 3 puntos, por ejemplo, estaríamos con 22 puntos ya empatados con el sexto y estaríamos ahí con opciones de ir apretando. Pero bueno, de momento es un tema que está aparcado, que no, nosotros también con los pies en el suelo, sabiendo que el objetivo nuestro sigue siendo el mismo que el de principio de temporada, que es mantener la categoría, conocerla, experimentar aquí, pasarlo bien compitiendo y el año que viene ya se verán qué objetivos nos marcaremos.
Bueno, pues 19 puntos que acumula en la 10ª plaza, estáis ahora mismo. Uh-huh. Esta semana toca el Jefaki a domicilio. ¿Qué partido espera?
Pues a ver, los equipos, el Jefaki que nosotros conocemos y que hemos visto en anteriores temporadas y también conocemos el club a nivel femenino y tal, son equipos que en su casa son rocas. Son equipos que defienden, ya aquí fueron un equipo que basaron su victoria en su defensa en media cancha, muy dura, muy difícil de entrarles, muy físicos y muy rápidos a la contra, salen muy muy, muy deprisa. Tenemos que trabajar bien el aspecto de los repliegues defensivos y sobre todo el controlar las pérdidas de balón. Y por lo menos igualar nuestra exigencia física y la exigencia defensiva para poder llegar a un partido que va a ser muy muy duro seguro. Pero bueno, nosotros es lo que estamos hablando, estamos en un buen momento, estamos con confianza y cuando crees en tus posibilidades, pues las cosas también se rodan un poquito mejor.
Bueno, pues
iremos allí a intentar tener los 3 puntos, claro.
Pues a ver si hay suerte y podéis traeros los 3 puntos y seguir sumando, que al final, aunque el objetivo sea la salvación, cuanto más arriba esté el equipo, pues mucho mejor.
Por supuesto, nosotros no renunciamos a nada y la ambición tiene que formar parte del deportista, si no... Apague, vámonos.
Bueno, Antonio, muchas gracias por haber entrado con nosotros. Lo dicho, mucha suerte para este fin de semana y, bueno, hablaremos en otra ocasión.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Ahí estaban las palabras del míster del bimilenario, Antonio Ordóñez. Y aparte de ser derbi, el resto de resultados de esta jornada 16, Bimilenari 3, Elche B2, Las Fas del Pi 3, Calpe Futsal 5, Unión Alcoyana 3, Beliana 1, Atlético Torrevieja 1, Xaloc Alacant 8, Denia 4, Albatera 3. Y se jugará dentro de unas semanas Nueva Elda y Vence.
La clasificación queda de la siguiente manera: encabeza la tabla el Calpe Futsal con 37 puntos, le sigue Xaloc Alacant con 30, Beliana también con 30, Alfaz y Vence con 29 puntos, Denia y Dinamita Albate con 22, Elche Club de Fútbol 21, Jefaki 20, Bimilenari en décima posición con 19 puntos, Nueva Elda un décimo con 10 puntos, La Salle con 9 puntos y cierran Muchamiel con 0 puntos.
Y para este fin de semana, nueva jornada, jornada 17 de este grupo 15 de tercera división. Y Vence Unión Alcoyana, Beliana, el Alfaz del Pi, Calpe Futsal Denia, Jefaki Bimilenari, Elche B, Atlético Torrevieja y Xaloc Alacant, Nueva Elda. Dejamos la tercera categoría y pasamos al femenino. Y en el fútbol sala femenino también hubo derbi en el grupo 3 de la Liga Autonómica. El Elche Club de Fútbol Sala Femenino se impuso al Juventud por 1-5. Mientras que las chicas del Pablo Iglesias vencieron a domicilio al Pinoso por 0-5. Líder de este grupo 3 de la Liga Autonómica Femenina es el Xaloc Alacant con 30 puntos, mismos que el Elche, que es segundo. El Juventud es tercero con 27 y el Pablo Iglesias es quinto con 21. La próxima jornada, el Pablo Iglesias recibirá al líder, al Xaloc Alacant, el Noveldense recibirá al Juventud Elche y Elche jugará como local ante el Crevillent.
En el grupo 2, las chicas del Elche B empataron a 3 ante el Castalla. Líder es el Villena B con 27 puntos y con un punto menos está el Elche B.
Y la máxima categoría, que después del europeo de fútbol sala se reanuda este fin de semana, Javi.
Así es, vuelve la máxima categoría de la mejor liga de fútbol sala del mundo y además con nuevo horario. Atención, porque los partidos de Energy pasan a ser a la 1 del mediodía de los sábados. Y esta jornada podremos ver el Peñíscola Fútbol Club Barcelona. El resto de partidos: Magna Navarra Azcar Lugo, Peñíscola Barça Aluesport, El Pozo Murcia Levante Manacor, Marfil Santa Coloma Río Renovables, Burela Humacón Zaragoza, Jaén Colegio Arenas Galdar, Santiago Futsal Montesinos Jumilla.
Bueno, pues la primera división que vuelve este fin de semana, esos son los partidos para esta jornada. Y el Inter, que recordamos que sigue liderando esa clasificación con 52 puntos y ya le siguen a una distancia considerable el Pozo Murcia y el Barça con 44. Cerrando la clasificación desde hace ya muchas jornadas, el Gran Canarias con 7 puntos. Y nosotros lo dejamos aquí. Recordad que nos podéis seguir a través de Twitter en @radiosala y en radiosalaumh.blogspot.com. Nosotros volveremos el próximo martes con más fútbol sala. Javi, hasta la próxima semana.
Hasta luego, adiós.
En el control técnico ha estado Aitana García. Muchas gracias y un saludo de quien les habla. Soy Raúl Amat. Adiós.